Tercera parte, el mismo escenario. El capitán está en el sillón, meciéndose como ensimismado. Ha perdido la compostura y el atildamiento de las escenas anteriores. Está despeinado, se ha desabrochado la camisa y tiene floja la corbata. Se inclina sobre la mesa y descuelga el tubo del teléfono. ¡Tráiganlo! Cuelga. Otra vez vuelve a mecerse en el sillón. A veces parece respirar con dificultad. Transcurren varios minutos. Se oyen ruidos cercanos. Pedro es arrojado en la habitación. Tiene capucha. La ropa está desgarrada y con abundantes manchas de sangre. Queda tendido en el suelo, inmóvil. El capitán se le acerca. Sin quitarle la capucha, lo examina. Ve sus múltiples heridas y contusiones. Cuando le toma un brazo, se oye un ronco quejido. Entonces lo suelta. Parece desorientado y se aleja de aquel cuerpo. ¡Pedro! El cuerpo no responde, pero trata de moverse. El capitán vuelve a acercarse y esta vez lo sostiene con fuerza y lo lleva hasta la silla. Pero el cuerpo de Pedro se inclina hacia un costado. El capitán lo sostiene y vuelve a acomodarlo. Cuando comprueba que por fin tiene estabilidad, regresa a su sillón y de nuevo se mece. Debajo de la capucha empiezan a oírse ciertos sonidos, pero al principio no se distingue si se trata de risa o de llanto. El cuerpo se sacude. El capitán suspende su balanceo y espera, tenso. El rugido sigue, confuso, ambiguo. Entonces se pone de pie, va hacia Pedro y de un tirón le quita la capucha. Solo entonces se hace evidente que Pedro ríe, con un rostro totalmente deformado y tumefacto, pero ríe. ¿De qué te ríes, estúpido? Pedro continúa como si el capitán no lo hubiera hablado. En plena sesión de picano, sobrevino el apagón. Ese mismo apagón que previó su maldito coronel. Porque sin corriente no son nada. Y estaba aquella muchacha con la picana en la vagina. Y cuando vino el apagón, no sé cómo les pudo dar una patada. Y el bestia prendió un fósforo, pero la picana, jajaja, no marcha a fósforos. A partir de ese momento, y durante casi toda la escena, Pedro dará la impresión de alguien que delira, quizá de alguien que simula estar delirando. Es importante que se mantenga esta ambigüedad. Quedaba la pileta, claro. Su agüita de mierda y sus oretes boyando, pero es difícil hacerlos curas. La pileta no es eléctrica, claro, pero a veces le dan su correntina y no es confortable hacerlo en mitad de un apagón. A oscuras no puede saberse cuando el tipo no da más. El doctor precisa buena iluminación para diagnosticar la proximidad del paro cardíaco. Así hubo que suspender la sesión.
Pedro.
Me llamo Rómulo.
No, te llamas Pedro.
A lo sumo, Rómulo, alias Pedro.
No me confundas, Pedro, alias Rómulo.
Nada.
¿Qué?
Nada, no tengo nombre ni alias. Nada.
Pedro.
Pedro, nada. Nada es mi apellido paterno. ¿No lo sabía, capitán? Se lo estoy revelando en este preciso instante.
¿No llama al taquígrafo?
Es una declaración importante. ¿O tiene puesto el grabador? Pedro, nada. Y mi apellido materno es Más.
O sea, completito, Pedro nada más. ¿Qué te pasa?
¿Cómo pasarme? ¿Pasarme? Nada importante. Estoy en la muerte y chao. Pero a esta altura la muerte no me importa.
Estás vivo y podés estar más vivo aún.
Se equivoca. Estoy muerto.
Estamos, como quien dice, en mi velorio. No te hagas el delirante. Conmigo no va ese teatro.
¿No es teatro, capitán? Estoy muerto.
¿No sabe qué tranquilidad me vino cuando supe que estaba muerto? Por eso, ahora no me importa que me apliquen electricidad, o me sumerjan en la mierda, o me tengan de plantón, o me revienten los huevos. No me importa porque estoy muerto, y de eso da una gran serenidad.
Y hasta una gran alegría.
¿No ve que estoy contento?
Sos el primer muerto que habla como un loro.
Muy bien, capitán. Excelente. Se dio cuenta de la contradicción. Se está entrenando para la dialéctica, ¿eh?
Lo sabía.
Estoy muerto y hablo como un loro.
Bravo, capitán. Bravo.
¿Quién hubiera dicho que iba a llegar a tan brillante conclusión?
Bravísimo.
Pido que conste en la grabación mi voluntad de aplaudir. No mis aplausos, claro, porque estoy amarrado.
Le debo una explicación.
Quiero decir que estoy técnicamente muerto, pero todavía funciono como cuerpo. Es decir, hago pichí, me hago caca.
No diría que eructo, porque como me matan a hambre, no tengo prácticamente nada que eructar.
Ahora bien, digo que estoy técnicamente muerto, porque no me van a extraer ni un solo numerito de teléfono, ni siquiera el número de mi camisa. Y en consecuencia, me van a seguir dando y dando.
Y este cuerpito frágil ya aguanta poco más, muy poco más.
Como usted bien observó, capitán, no soy un atleta.
No lo soy.
Y como me van a seguir dando y dando, pues por eso estoy muerto, técnicamente muerto.
¿Entendió, capitán?
No sabe qué tranquilidad me vino cuando me di cuenta. Todo cambió.
Por ejemplo, a usted le tenía odio y se lo dije.
Y en cambio, dado que estoy muerto, ahora le tengo lástima.
Siento que por primera vez le saqué una ventaja considerable.
Casi diría inconmensurable.
No estés tan seguro. ¿Cómo sabes hasta dónde aguantarás?
Eso solo se sabe cuando llega el momento. Aguantaste hasta ahora.
Pero ya te dije antes que no hemos llegado al máximo, que todos los días descubrimos algo nuevo.
Reconozco que esa era mi preocupación que tenía cuando estaba vivo. ¿Hasta dónde podría aguantar?
Porque cuando uno está vivo, quiere seguir viviendo.
Y eso es siempre una tentación peligrosa. En cambio, la tentación se acaba cuando uno sabe que está muerto.
¿Y el dolor?
Es cierto. El dolor. Qué importante es el dolor cuando uno está vivo. Pero qué poquito significa cuando uno está muerto.
Vos no estás muerto, carajo. Pero a lo mejor estás loco.
Le hago una concesión, capitán. Loco, pero muerto. ¿O te pasas de vivo?
Otra observación sagaz, capitán. Porque nadie se puede pasar de muerto.
¡Pedro!
Pedro nada más.
¡Me cago en tu nombre completo!
Le comunico que se ha cagado usted en un cadáver. Y eso en cualquier parte del mundo y bajo cualquier régimen constituye una falta de respeto. El capitán tratando de llevar el diálogo a un cauce más normal.
Tenías que hablar, Pedro. Soy franco. Te he tomado simpatía. No quiero que te revienten.
Ya me reventaron, capitán. Su rapto de bondad llegó tarde.
¿Cuánto lo lamento?
Ya no tengo hígado y es probable que no tenga huevos.
Por las dudas, no me he fijado. No quiero que te destruyan.
¿Por qué habla en tercera persona plural?
No quiero que te destruyamos.
Así es mejor.
¿No le gustan las ruinas?
Digamos Pompeya, Herculano, Machu Picchu, Pedro nada más, etc.
¡Cállate, tarado!
Los que se callan son los vivos. ¿Se acuerda, capitán? ¿Cómo me callaba cuando estaba vivo? Pero los muertos podemos hablar. Con la poquita lengua, la apretada garganta, los cuatro dientes, los labios sangrantes, con ese poco que ustedes nos dejan, los muertos podemos hablar. De su familia, por ejemplo.
¿Otra vez? ¿Por qué no hablamos de la tuya?
¿O de la mía? ¿Por qué no?
¿De tu mujer?
De mi viuda dirá. En realidad, Aurora,
alias Beatriz.
Pedro queda en silencio. La cabeza le cae sobre el pecho.
El capitán sonríe. ¿Cómo? ¿No estabas muerto? Parece que todavía tenés reflejos.
Pedro sigue inmóvil, siempre con la cabeza caída hacia adelante.
Aurora, alias Beatriz, ¿no te había dicho que todos los días ponemos cartas sobre la mesa?
Pedro va de poco a poco levantando la cabeza, pero ahora su mirada está como perdida en algún punto lejano. Empieza a hablar en tono muy bajo, casi un susurro, y luego de a poco va subiendo la voz.
Cuando yo era chico, soñaba con el mar. Ahora que tengo 12 años, prefiero verlo.
Nicolás dice que no es mar. Nicolás,
alias Esteban,
dice que es río. Pero en los ríos se ve siempre la otra orilla y aquí no. Y además, no son salados. Y este salado. Así que yo lo llamo mar. Lo llamo mar. Y cuando lo llamo, hundo los pies en la arena y la arena se mete entre mis dedos. Me hace cosquillas. El capitán, como contagiado por Pedro, él también se transfigura. Uno y otro van hablando alternativamente, sin dialogar. En realidad, son dos monólogos cruzados.
Yo tenía que darle una rosa. No sé por qué, pero tenía. Ella venía con su madre y su prima. Ella venía y yo la miraba. Pero yo tenía que darle una rosa. Y una tarde la robé del jardín de la embajada. Y el policía me corrió y dijo, botija de mierda. Y me corrió. Pero yo corrí más y me vino asma. Pero cuando llegué al parque, cuando llegué a la fuente, y
Ya me había pasado el asma, aunque igual me saltaba el corazón. Y entonces me acerqué y le di la rosa. Y ella primero me miró sorprendida, luego pestañeó y enseguida arrojó la rosa al agua de la fuente. Yo quería ser vagabundo. Y a los 13 me fui de casa. Y caminé toda la mañana y me sentí eufórico, libre, feliz. Y como tenía en el bolsillo un vuelto que era de mamá, al mediodía me compré 12 especiales de jamón y queso y una malta. Y a la tarde, debido al sol tan fuerte, me quedé dormido en un banco de la plaza y solo me desperté con la sirena de los bomberos. Pero ellos pasaron de largo y yo caminé y caminé, con perros siguiéndome y sin perros. Y entonces me empezaron a doler las rodillas y se encendieron los faroles de la calle, y cuando estaba a punto de llorar, me vio mamá desde la vereda de enfrente y gritó: "Mijito". Y ahí terminó mi carrera de vago. Andrés me seguía a todas partes porque me odiaba, y yo percibía ese odio tan intensamente que no podía menos que odiarlo yo también. Y un día no pude más y me di la vuelta y lo enfrenté, y entonces él también se dio la vuelta y salió disparando. Y entonces yo empecé a seguirlo y nos odiábamos intensamente, pero él nunca se dio vuelta ni me enfrentó. Venía todas las tardes a la biblioteca y se sentaba a estudiar matemáticas. Yo estudiaba historia, pero en realidad no estudiaba nada porque me pasaba mirándola de reojo y tratando de investigar si ella también me miraba de reojo. Pero nunca coincidíamos en las investigaciones, así que pasamos todo un trimestre mirándonos si mirábamos, hasta que una tarde Aurora, alias Beatriz, aunque el capitán lo dijo mecánicamente, es como si así se rompiera un sortilegio.
"Está bien, está bien. Usted lo sabe todo, capitán. Pero eso no va a impedirle que yo esté muerto. Y también sé algo más. Por ejemplo, que ustedes saben que ella no sabe. Pero imaginan que yo sé.
Igualmente podemos traerla.
Razón de más para estar muerto. Cuanto antes mejor. Los muertos no somos chantajeables".
"¿Por qué será que me caes bien a pesar de las sandeces que decís?"
"¿Será que le gustan las sandeces?"
"No, no, 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 no es eso. Lo que pasa es que usted..." Se interrumpe, sorprendido, da unos pasos en la habitación. "¿Usted? ¿Y ahora por qué? Así de repente dejé de tutearlo." Por primera vez Pedro sonríe. "No, no, no, no se ría. Sentí de pronto que debía tratarlo de usted. Nunca me había pasado eso." Pedro siempre sonriendo.
"No te preocupes. En compensación, yo voy a tutearte."
"Está bien. Me parece justo.
¿Arrancamos?"
"Claro."
"Empezá vos."
"No, no, empiece usted."
"Ya te dije que estoy muerto." "Ah, sí, te lo dije cuando aún no te tuteaba. Bien, pero antes de irme de este barrio, quisiera desentrañar algo que para mí es un misterio."
"Ah, ¿y yo qué tengo que ver?"
tenés que ver.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Quiero desentrañar el misterio de cómo un hombre puede, si no es un loco, si no es una bestia, convertirse en un torturador.
Fíjate que estoy muerto, o sea, que no lo voy a contar a nadie. Es para mí nomás.
El capitán hablando lentamente. Yo no soy eso.
Ah, ¿no?
Ya se lo expliqué.
Pero a mí no me importa tu explicación. Vos sabes lo que sos.
A ver. Contame cómo sucedió eso.
Trauma infantil.
Convicción profunda. Enajenación pasajera. Preparación en Fort Kulik.
El capitán encogiéndose de hombros. Bueno, soy anticomunista.
Sí, sí, me lo imagino. Pero no alcanza como explicación. En el mundo hay millones de anticomunistas que no son torturadores. No, no. El Papa, por ejemplo.
No todos se realizan. Ja.
De acuerdo, no todos se realizan. Pero vos, ¿por qué te realizaste?
Es una historia larga y lenta. Ningún trauma infantil. No todo lo malo sucede en la vida debido a traumas de la infancia. Más bien, un pequeño cambio tras otro pequeño cambio. Ninguna convicción profunda. Más bien, una pequeña tentación tras otra pequeña tentación. Económicas o ideológicas, poco importa. Y todo de a poquito. Es cierto que el último impulso me lo dieron en Fort Kulik. Allí me enseñaron con breves y soportables torturitas que sufrí en carne propia dónde residen los puntos sensibles del cuerpo humano. Pero antes me enseñaron a torturar perros y gatos. Antes. Siempre hay un antes. Es algo paulatino. No creo que de pronto, como por arte de magia, uno se convierte de buen muchacho en monstruo insensible. Yo no soy un monstruo insensible, no lo soy todavía. Pero en cambio, ya no me acuerdo de cuando era un buen muchacho. ¿Y por qué le cuento todas estas cosas? ¿Por qué hago de usted mi confidente?
Siempre es tarde cuando la dicha es mala.
Las primeras torturas son horribles. Casi siempre vomitaba. Pero la madrugada en que uno deja de vomitar, ahí está perdido. Porque 4 o 5 madrugadas después empieza a disfrutar. Usted no va a creerme.
Yo te creo todo, no te preocupes.
No, usted no va a creerme. Pero una noche en que estábamos picaneando a una muchacha, no demasiado linda, picaneándola, ¿se da cuenta?
Claro que me doy cuenta. Y ella gritaba enloquecida y se agitaba y se agitaba.
¿Y qué? No va a creerme, pero de pronto me di cuenta de que yo tenía una erección. Nada menos que una erección en esas circunstancias. ¿No le parece horrible?
Sí, me parece.
Y lo peor fue al día siguiente, al acostarme con mi mujer. No podía. Y empecé a ponerme nervioso. Y no conseguía.
Pero al final lo lograste, ¿verdad?
Sí. ¿Cómo lo sabe?
Siempre se logra.
Pero yo solo lo conseguí cuando puse toda mi fuerza evocativa en la muchacha de la víspera, que no era demasiado linda, no es espantoso. Solo logré funcionar con mi mujer cuando me acordé de la muchacha que se retorcía porque la picaneábamos. ¿Cómo se llama eso? Debe tener una denominación científica.
El hombre es lo de menos.
Es por eso que no puedo volver atrás. Es por eso que no puedo ceder. Es por eso que tengo que hacer que hable. Ya anduve demasiado trecho por este camino. Comprende ahora. Comprende por qué va a tener que hablar.
Comprendo que vos querés que yo comprenda.
Por eso tuve que tratarlo de usted. Porque si lo seguía tuteando, no iba a poder.
¿Querés que te diga una cosa? De ninguna manera vas a poder, capitán. Ni tratándome de usted, ni de tú, ni de vos,
ni de su señoría.
¿Ves? Esa es la ventaja que tiene el no. Siempre es no y nada más que no. ¿Oíste bien, capitán? ¡No! ¿Oyó, capitán? ¡No!
¿Habéis oído, capitán?
¡No!